Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un día particularmente convulso. Hablemos de convulsión, pero no la convulsión que tiene que ver con las supuestas masas que convoca el presidente Castillo. ¿De qué masas hablamos en las reuniones que han tenido ayer en Palacio de Gobierno con la finalidad de darle cierto matiz de apoyo popular a su régimen que ya se está cayendo, porque son 6 las investigaciones que ahora suma en su contra el presidente Pedro Castillo? Vamos a hablar con Richard Arce para que nos ayude a dimensionar lo que está pasando. ¿Realmente se acerca el fin de Castillo? ¿Se acerca o no? Ahí vemos el tuit del Ministerio Público, dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Henry Alvarado en su condición de ministro de Vivienda por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Así es. En el mismo caso fue vinculado el exministro de Vivienda, como dije, y actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Henry Alvarado. El presunto delito porque se les investiga es organización criminal por las obras adjudicadas en las provincias de Chota, Cajamarca y Cajatambo, Lima. El caso, por supuesto, está referido a las presuntas gestiones que hizo la cuñada del presidente, a quien él trata y llama hija, Jennifer Paredes, para la adjudicación de esas obras. Queda también por investigar estos decretos que firmaron el ministro de Economía, en su momento Pedro Franque, y la primera ministra Mirta Vázquez, para destinar un presupuesto a la zona de Anguía, en Cajamarca. Vamos a ver si finalmente son comprendidos o no en las investigaciones. Por lo pronto, se entregó Jennifer Paredes, ¿no? Después de haber sido calificada oficialmente como fugada, como prófuga de la justicia peruana, ella acompañada de líderes de las rondas campesinas. ¿Por qué? ¿Por qué acompañada de los líderes de las rondas campesinas? ¿Qué mensaje da Jennifer Paredes al presentarse, al entregarse acompañada de los líderes de las rondas campesinas, de que van a correr ríos de sangre, como decía Aníbal Torres en su momento, si es que la justicia independiente interviene al presidente Castillo y a su entorno? Así es. La cuñada del presidente Castillo, a quien ella llama su hija, Jennifer Paredes, llegó a la sede central del Ministerio Público ayer para acatar la orden de detención preliminar que también ayer le dictó la Corte Superior en su contra por su presunta participación en una red criminal organizada para defraudar al Estado con contratos de obra pública. Entre tanto, se conocieron los detalles de las razones de la demora en el ingreso de los fiscales y policías al atardecer del martes para buscar a Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno, a pesar de los domicilios que ella había ofrecido. Había establecido oficialmente, inteligencia detectó que ella se encontraba dentro de Palacio de Gobierno. El acta fiscal señala que el propio presidente Castillo dio la orden de no autorizar el ingreso a la casa privada hasta que estuvieran presentes sus abogados. Se trata acá de obstrucción a la justicia. Estamos hablando ya de obstrucción a la justicia. Bueno, todo esto va a tener que ser dilucidado. Bien. Respuesta al Ministerio Público. ¿Qué respondió el Ministerio Público encabezado por la fiscal Patricia Benavides? ¿Qué fue lo que respondió? Acompañada por los fiscales de más alto rango del país, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió un pronunciamiento en defensa de la independencia del Ministerio Público para rechazar también las presiones que se ejercen contra su labor. La fiscal dijo que actúan con transparencia y que no están ni en contra ni a favor de nadie, pues solo los anima la búsqueda de la verdad. La jefa del Ministerio Público también dijo que sabe que se organiza una campaña para desprestigiar su trabajo y atacar a su familia. Por último, les pidió a los políticos, los investigados y los no investigados, que no intenten interferir en la labor de la justicia. Queda claro que es un mensaje para el presidente y su entorno, pero también para políticos de oposición que interfieren en la labor de los abogados. Y acá tenemos que hablar de varios puntos. El primer punto es que hay una empresa de la señora Patricia Benavides con su marido que estarían debiendo 70.000 soles por impuestos a la SUNAT. ¿Eso la descalifica como fiscal de la Nación? Eso lo tendría que definir un abogado o el área pública correspondiente, pero la descalifica para ejercer su labor. ¿Qué argumentos tiene para deberle 70.000 soles, como, no como persona natural, sino como la persona jurídica que constituyó junto a su esposo? Por otro lado, estos ataques políticos tienen que ver también con el doble rasero del que hablábamos ayer respecto a la actuación del Ministerio Público. Cuando se trata de la propia orilla política, hay una persecución, hay falta de objetividad, hay una obstinación con nuestros aliados, y cuando se trata del enemigo político, la Fiscalía está actuando como se debe actuar, con objetividad. Todo depende del cristal con que se mire. Si uno es militante, si uno está involucrado en las investigaciones, evidentemente, como sucede en todas las fuerzas políticas, desde, por ejemplo, el caso Lavallato, que irrumpió con este, no diría festín, pero esta seguidilla de prisiones preventivas, vemos cómo los líderes y sus allegados cuestionan la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial, no en función del bien común, de la justicia, sino en función de sus intereses políticos. Así es que queda claro que es un mensaje para el presidente y su entorno, pero también para políticos de oposición que interfieren en la labor de los investigados, investigadores. Aníbal Torres asusa al pueblo, esto es complicadísimo. El primer ministro Aníbal Torres y el ministro de Trabajo Alejandro Salas encabezaron anoche una reunión en Palacio de Gobierno con presencia de líderes sociales que respaldan al gobierno. ¿Quiénes son estos? El objetivo era llamar su atención sobre lo que está ocurriendo y convocar al pueblo. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esta movida? Richard Arce nos va a explicar de qué se trata esta movida. Convocar al pueblo que respalde a su presidente. ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿Cuál pueblo? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿El nuestro? ¿De qué pueblo estamos hablando? Ok, en medio de arengas, el primer ministro dijo que hay una operación golpista y que cada líder debería traer a Lima 50 personas para apoyar una movilización contra los golpistas. También dijo que Jennifer Paredes se está sacrificando. Así es, una mártir Jennifer Paredes. Pero el país ha ganado una líder. El ministro Sala fue un poco más allá y elogió a la cuñada del presidente por someterse a la justicia para salvar la democracia. Se les olvida a los ministros que nadie está por encima de la ley y que las órdenes judiciales se deben acatar. Así que acá no hay heroísmos. Acá hay cumplimiento de la ley. Punto. Y el abogado que se va y regresa. Hablemos de la defensa del primer mandatario Pedro Castillo. Como ocurrió con el primer ministro Aníbal Torres, el abogado Benny Espinosa presentó su renuncia, pero no irrevocable, sino revocable. Hoy hasta las renuncias duran poco, ¿no? Con el régimen de Castillo, hasta las renuncias duran poco, como dice Iván La Negra en el Twitter. Ayer al mediodía anunció que había dejado de ser el abogado del presidente y su esposa Lilia Paredes agregó un tuit en el que dijo que a los abogados se les debe juzgar no por sus defendidos, sino por la defensa que plantean. En diálogo con la prensa señaló que las razones de su renuncia eran reservadas. Sin embargo, en la noche de nuevo, a través del Twitter, informó que había conversado con el presidente y decidió retomar la defensa del mandatario y su esposa. Volvemos más fortalecidos, dice el mensaje. Nuestras fuentes indican que esto habría ocurrido por la entrega a la justicia de Jennifer Paredes, porque si no se entregaba a la justicia ya como que demasiado roche, ¿no? Bueno, y también renuncian integrantes del cuerpo diplomático que hasta el día de ayer eran leales al régimen. La Cancillería anunció la designación de dos embajadores de carrera, para reemplazar a los enviados embajadores ante la OEA y la ONU que renunciaron en las últimas horas. Aparentemente en protesta, ¿por qué? Por la designación del nuevo canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay como ministro de Relaciones Exteriores. El embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, el actual viceministro de Relaciones Exteriores, será el nuevo embajador ante la Organización de Naciones Unidas. Reemplaza al embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Además, el embajador Manuel Talavera Espinar, actual embajador en México, fue asignado a la delegación de Perú ante la OEA en reemplazo del renunciante embajador Harold Forsyth. La incomodidad de los embajadores salientes con el canciller no solo es porque se trata a un entusiasta de la teoría del fraude de las elecciones presidenciales, sino que incluso se ha declarado a favor de la pena de muerte y para ello a favor del retiro del Perú del sistema interamericano, es decir, del retiro del Perú de la OEA, del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de su competencia. tremenda coyuntura, considerando además que Perú será sede este 5 de octubre de la Asamblea General de la OEA número 52, que vuelve a ser presencial después de la pandemia y nos agarra con esta situación cuyo final no conocemos. ¿Será la renuncia de Castillo? ¿Será la expectoración vía vacancia y inhabilitación de Castillo? Vamos a hablar con Richard Arce sobre lo que él ve en el futuro a partir de sus conocimientos y todas estas señales que nos está dando el acontecer nacional. Vamos con Richard Arce, por favor, para conversar sobre este culebrón, tremendo culebrón que estamos viviendo los peruanos. Richard, por favor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves esto? ¿Ya se siente el fin de Castillo o más bien crees que la estrategia esta de convocar a las masas? Empecemos, ¿se siente el fin de Castillo o no?
Hay que ser muy responsables, René. Muy buenos días, ante todo. Evidentemente, porque esto va a ser una agonía lenta, esto no va a ser sencillo, porque Castillo no tiene la personalidad de alguien que puede ser capaz de anteponer los intereses del país por encima de cualquier pretensión. Inclusive, se está notando, y ya es más evidente, que el presidente Castillo ya no está gobernando. Lo que está haciendo es protegerse frente a las serias acusaciones que ahora viene ya con una sexta acusación, ¿no? Ahora están involucrando a otro pez gordo, como es el ministro actual de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, que con tantas evidencias de las capturas preliminares que se han hecho de la cuñada, hija y de sus socios y cómplices, va a terminar involucrado, evidentemente, ¿no? Entonces, en esta agonía lenta, yo siento más bien que se va a seguir polarizando. Y es por eso que busca Pedro Castillo armar un teatro. Porque también, René, hay que ser consciente, hay un sector todavía en el sur del país, hay un sector que respalda a Pedro Castillo y que lamentablemente va a creer esta narrativa de una supuesta persecución.
¿Pero tú crees, cuando en realidad lo que estamos viendo es... antes de hablar de ese respaldo, vamos a, por favor, te invito a presenciar lo que acaba de ocurrir en el Parlamento. El ambiente está bastante agitado, bastante movido también en el Parlamento y ha habido un incidente, casi una mecha, coloquialmente hablando, entre la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, una de las grandes culpables de esta situación también, y Isabel Cortés, conocida como Chabelita, de Juntos por el Perú. Por favor, Richard, vamos a ver lo que acaba de ocurrir. Lo escucho. Ahí estamos viendo a Mari Carmen Alba, quien pecha a Isabel Cortés, Chabelita. Increíble, increíble. ¿Qué se habrán estado diciendo? Pero Mari Carmen, miren, la agarra del brazo, se le acerca, la pecha, se le achora, como se dice coloquialmente hablando, y protagoniza junto a ella una escena lamentable que le da oxígeno a Pedro Castillo. Ya sabemos que Mari Carmen Alba tiene problemas de contención de emociones, ¿no? Y que esta es una muestra más de cómo no puede modular sus emociones. Entonces, lamentablemente, están protagonizando ambas congresistas una situación de violencia por lo menos verbal, ¿no? Y casi se van a las manos. Increíble, increíble lo que han protagonizado María Carmen Alba y Chabelita. Richard, por favor, ¿qué está pasando? O sea, esto es producto, antes de hablar del respaldo que tendría Castillo, ¿esto es producto de qué? Lo que estamos viendo, esos ánimos crispados en el Parlamento, tú que has sido parlamentario.
Realmente decepcionante, ¿no? Porque tú sabes que en política los gestos tienen mucho más potencia que cualquier frase. Y evidentemente lo que acabamos de ver en imágenes va a ser rebotado, esto va a ser un boom en las redes sociales y es una especie de salvavidas que le lanzan al presidente, porque lo que se va a resaltar es que acá hay marginación, que acá hay discriminación, que acá la están tratando mal. Por supuesto, ojo, que quede bien claro, ¿eh? Acá Mari Carmen Alba está desenfocada de la realidad, está desbocada y esto no es novedad. Realmente es lamentable que una persona que haya sido presidenta del Parlamento, en una circunstancia tan difícil, no sepa controlar su inteligencia emocional cuando se requiere justamente otro tipo de mensaje desde el Parlamento, ¿no? Y es evidentemente una agresión.
La ¿Es una de las grandes culpables de esta situación de la legitimidad de Castillo?
Ah, definitivamente, ¿eh? Y me apena mucho, porque yo conocí a otra Mari Carmen Alba cuando yo era congresista, cuando ella era asesora de la bancada de Acción Popular, una persona totalmente distinta a la que hemos visto en el poder, ¿no? Pero no viene mucho a comentar.
Tremendo. Y esto oxigena a Castillo, porque le estamos viendo ahí a choradaza a Mari Carmen Alba, a choradaza, mira, le agarra el brazo y la jala hacia sí. ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo ahí a Chabelita, a la congresista Cortés? ¿Qué le estará diciendo a Isabel Cortés? Bueno, queda para las interpretaciones, ya nos vamos a enterar y ya van a explicarlo. Pero, Richard, me hablabas del respaldo que tendría Pedro Castillo a pesar de la desaprobación, a pesar de las 6 investigaciones en su contra. ¿Crees que hay un respaldo que podría ser asusado por reuniones como las de ayer en Palacio de Gobierno?
Sí, René, a ver, varias precisiones ahí al respecto. Acabo de llegar yo de Apurímac, he estado varias semanas, he estado en Cusco y converso mucho con la gente. Y hay un sector muy importante, por eso te digo que en el sur sobre todo, que respalda todavía a Pedro Castillo y que va a aceptar esta narrativa que viene desde Palacio, que el día de anoche se ha puesto en escena, en esta confrontación entre supuestos poderes fácticos que están arremetiendo contra el gobierno. Este supuesto golpe de Estado que pretende tumbarse a un presidente que viene de las aulas rurales, que es un hombre del Ande y todo esto, que en realidad tiene un trasfondo, René, que es lamentablemente las fracturas sociales que existen en nuestro país, que todavía tal vez muchos sectores no entienden, y que Pedro Castillo ha sabido calar y ha logrado representar esa reivindicación. Pero ojo,
lo sigue representando, Richard, a pesar de todo, ¿tú crees que lo sigue representando? Y no estamos hablando más bien de un simbolismo sin contenido, a pesar de ello, ¿sigue representando esa fractura social?
René, la realidad él no representa nada, esto es una estafa, pero evidentemente él ha calado y ha llegado en ese sector que busca reivindicación, ese sector del Perú que es excluido. Ha estafado por eso, porque el objetivo era la reivindicación, que esos sectores importantes sean visibilizados a nivel nacional. Lo que él ha buscado es utilizar ese discurso para llegar al poder y terminar en Zarratea, pues, y terminar en todo este tinglado con Pacheco, con Villaverde y todo.
¿No se deslegitima frente a sectores de la Sierra Sur del país, por ejemplo, históricamente excluidos?
Por supuesto, ¿y por qué? Porque lamentablemente al otro lado, acciones como lo que acabamos de ver en el Congreso, un Congreso cómplice o una oposición con antecedentes, o sea, la gente que está involucrada en actos de corrupción deleznable, escandaloso, como Lavallato, ahora son los que se arrogan la moral, inclusive son los adalides de la justicia. Entonces, la gente dice, ¿para qué vamos a retirar a Pedro Castillo? ¿Para tener este Congreso? ¿Para tener nuevamente esos representantes? Preferimos aceptar a Castillo. Y hay una narrativa bien absurda que genera bastante preocupación. Es el hecho que si los otros han robado, ¿por qué no roba Pedro Castillo? Y esto ya es un tema mucho más complejo como sociedad, porque debes recordar ese famoso dicho que dice que no importa que robe, con tal que haga obras. Eso se ha venido generalizando porque al final, hasta en broma dicen, ¿no? Lo que robaban antes no es nada con lo que roba Castillo. O sea, Castillo es un carterista, pero fíjate esa condescendencia con la corrupción. Y ese creo que es el tema de fondo, ¿no? Porque como sociedad estamos dándole legitimidad a los actos de corrupción que se vienen dando en Palacio de Gobierno, y es ahí donde tenemos que también hacer mea culpa, porque ¿qué hemos hecho nosotros desde la oposición? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa frente a lo que viene aconteciendo? Entonces, tú ves a esta imagen de los ministros ayayeros que son capaces de defender lo indefendible, arengando como si estarían en un campo de batalla, confrontando al país, definitivamente va a tener respuesta. Y va a tener respuesta de esos sectores, sobre todo radicales. Ojo, además están utilizando el aparato estatal. Recuerda bien que a través del Ministerio del Interior tienen toda una red compleja a nivel nacional con los prefectos y los subprefectos, que son, en otra palabra, los del FENATE. Los mismos maestros que lo han estado respaldando ahora son prefectos y subprefectos. Son los que movilizan a las organizaciones. Ojo, Hay otro detalle también importante. En la reunión de ayer realmente no están representantes de las organizaciones sociales, de las organizaciones vivas. Él aprovecha, por ejemplo, una demanda que existe en este momento con los ronderos respecto a su reconocimiento como en el mismo estatus que tiene una comunidad campesina. Entonces ahí hay una serie de diferencias. Yo identifico, por ejemplo, en Cajamarca siquiera cuatro organizaciones de ronderos. Entre ellos no hay coincidencias, inclusive son adversarios. Lo que hace Castillo es aprovechar a alguno de ellos para poder darles tribuna y generar una especie de mensaje a nivel nacional de que tiene respaldo del llamado pueblo.
¿Pero tú crees que ese respaldo manipulado pueda manifestarse en las calles y, propiciar algún tipo de caos y resistencia ciudadana ante una eventual vacancia, una eventual inhabilitación o una eventual prisión preventiva?
Hay que tener cuidado con los radicales, porque los radicales son violentos por naturaleza. Entonces, mensajes como lo que expresa ayer irresponsablemente Torres, siendo premier, lo que hace es exacerbar a estas personas. Fíjate lo que ha acontecido en los conflictos sociales. Ya el problema claro. Era latente, había una serie de demandas, pero como exacerbas, ¿en qué situación se encuentra el corredor claro, minero pero en eso, este
¿tú
momento?
Crees, entonces, tú conoces, a eso voy, ¿no? Tú conoces... conoces a nuestra población postergada, conoces a nuestra población postergada mucho más que nosotros los limeños privilegiados, hay que decirlo, conoces. ¿Crees que haya un conflicto de carácter masivo en Lima? ¿Crees que puedan venir personas, compatriotas de otras zonas del país a defender a Castillo a Lima?
Podría suceder, es una posibilidad, porque lamentablemente están exacerbando emociones, sentimientos, revanchismos, que tienen bastante asidero, porque evidentemente, como te decía, hay fracturas sociales que no se van a curar de la noche a la mañana. Entonces, el mensaje y la narrativa de que están destituyendo a un presidente legítimo que ha ganado unas elecciones por los poderes fácticos va a caer en terreno fértil, ¿no? Fíjate.
Y
va a calar en terreno fértil.
La policía y las Fuerzas Armadas, nos queda un minuto, Richard, por favor, ¿qué pronosticas? ¿Cuál es tu pronóstico para el próximo mes? ¿Qué va a pasar, crees tú?
Se va a seguir ahondando las investigaciones y las evidencias van a seguir saltando, va a haber más colaboradores eficaces, por lo pronto los que han sido detenidos con detención preliminar, seguramente va a requerir la próxima semana prisión preventiva, y varios de ellos se van a acoger a la colaboración eficaz. Ahí van a caer más peces gordos como Heiner Alvarado. Es el siguiente que va a caer a la cárcel. Que la policía esté atento. No queremos repetir lo que sucedió con Silva. Es que no es tan sencillo en el caso de Castillo, porque Castillo, por ser sindicalista, es de esas personas que se van a aferrar al cargo con uñas y dientes. Y ya estamos siendo testigos de ello. Y eso va a generar más polarización, porque tenemos un Congreso incapaz. Lo que yo siento es que la Fiscalía, cuando reúna la cantidad de pruebas, va a presentar al Congreso. Y el Congreso va a tener que asumir su responsabilidad, pero no hay los votos. Es ahí donde podría ebullir esa olla a presión y generar más bien esa convulsión social que espero no llegar, pero tengo mucho miedo de que pueda generarse convulsión social con violencia de por medio, ¿no? Esto está para que termine mal, lamentablemente, por todo lo que viene aconteciendo, porque los políticos no les importa el país, no anteponen el país por delante. Están, en el caso de Pedro Castillo, está protegiéndose frente a las serias denuncias de corrupción que él está involucrado. No es persecución política, René, eso que quede bien claro. Acá hay corrupción en Palacio y es un deber patriótico de todo ciudadano confrontarlo. Caso contrario, mejor cerramos el kiosco y nos vamos, pues dejemos que el país
no, se sí, inunde ese argumento de corruptos. De persecución política lo usan todos, lo sabemos, hemos hablado tanto tiempo de ello, y bueno, ojalá que la convulsión no se incremente, ojalá que los políticos tomen las medidas necesarias, y si una de ellas implica un adelanto de elecciones, un acuerdo político, en buena hora, pero como tú bien dices, estamos muy lejos de alcanzar esa madurez política máxime con lo que acabamos de ver. Richard, muchísimas gracias. Estoy seguro que vamos a conversar pronto. De todas maneras, vamos a conversar pronto. Te agradezco muchísimo.
No, René, a ti. Y esperar que salgamos de esta crisis. De eso sí somos buenos. Los peruanos somos capaces de salir de los problemas más complejos que se ha afrontado en nuestra historia. Un gran abrazo.
Gracias. Dios te oiga, Dios te oiga. Y vamos a despedirnos con la explicación, las fotos de Mari Carmen Alba, la expresidenta del Congreso, e Isabel Cortés, que están ahí conversando después del papelón que hicieron, un papelón el que hicieron sobre todo la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, quien la jala. Todo se habría originado porque la congresista Avanza País, ex Renovación Popular Norma Yarrow, dijo que Perú Libre se vendió por un plato de lentejas. Estas frases manidas que siempre se utilizan en los debates políticos y que allí se habría originado este conflicto. Estamos hablando de Mari Carmen Alba e Isabel Cortés. Lamentablemente, Mari Carmen Alba suma un episodio más de incontinencia emocional. Y aquí no hay nada personal, me remito a los hechos, a las apariciones públicas de Mari Carmen Alba en este tipo de situaciones emocionalmente violentas. Que Dios nos ayude, por favor, compatriotas. Nos vemos mañana a la misma hora y hoy en Réplica de Epicentro.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.